Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 6 de noviembre de 2016 cuando iniciamos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia, el tiempo que cada semana dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia de España y del mundo. Hoy hacemos este programa con Mila Sánchez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Histórico viaje del Papa a Suecia para conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana y los 50 años del establecimiento del diálogo luterano-católico.
En una declaración conjunta, luteranos y católicos se comprometen a eliminar los obstáculos que impiden la plena unidad, así como el compromiso para acoger al extranjero y defender los derechos de los refugiados.
1 millar de presos, 25 de ellos españoles, participan este fin de semana en Roma en el jubileo de los reclusos.
Allí se ha celebrado también el tercer encuentro mundial de movimientos populares que ha debatido sobre las salidas a la crisis internacional desde tres ángulos: la tierra, el techo y el trabajo.
En Valladolid finaliza hoy un encuentro nacional de hermandades y cofradías universitarias y de estudiantes.
Varias organizaciones eclesiales invitan a una campaña a redescubrir el valor de la simplicidad en nuestras vidas.
Con el lema Yo soy cristiano, se celebra el próximo fin de semana una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Estamos a 2 semanas de la clausura del año jubilar de la misericordia, este fin de semana con el jubileo de los presos y con la misa que el Papa Francisco va a celebrar a partir de las 10 de esta mañana, pero queremos dedicar los primeros minutos del programa de hoy a recordar el ya histórico viaje del Papa a Suecia para participar en el acto inaugural de las celebraciones del 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero, además de los 50 años del establecimiento del diálogo luterano-católico tras el Concilio Vaticano II. El Papa ha querido estar allí para subrayar lo que une a los cristianos y para reinterpretar la reforma en clave positiva, sin olvidar los sufrimientos, las guerras e injusticias provocadas en estos 5 siglos en nombre de la fe. Vamos a recordar los momentos más destacados con la enviada especial de la cadena COPE, la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sin duda ha sido un viaje ecuménico histórico en el que efectivamente ha quedado apuntalado el camino emprendido hace 50 años por los anteriores pontífices y en el que tras la plegaria ecuménica conjunta en la Catedral de Lund quedó confirmado que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.
No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha producido entre nosotros. Tenemos la oportunidad de reparar un momento crucial de nuestra historia, superando controversias y malentendidos que a menudo han impedido que nos comprendiéramos unos a otros.
La ceremonia ecuménica también fue el marco de la firma de una declaración conjunta en la que ambas comunidades, luterana y católica, rechazan de manera enérgica todo odio y violencia pasada y presente, especialmente la cometida en nombre de la religión. Previamente, la invitación del Papa a una petición conjunta de perdón por los errores del pasado mereció una larga ovación final en pie por parte de los representantes de la Federación Luterana Mundial.
También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado y reconocer el error y pedir perdón. Solamente Dios es el juez.
El encuentro en el polideportivo Malmö Arena se convirtió en un momento inolvidable para 10.000 personas que escucharon distintos testimonios y el agradecimiento del Papa al esfuerzo de todos los gobiernos, especialmente del sueco, por asistir a refugiados y desplazados. El martes la cita estaba reservada a la comunidad católica, junto a la que el Papa celebró la conmemoración de todos los santos. En su homilía, el Santo Padre definió las bienaventuranzas como el carné de identidad del cristiano.
Las bienaventuranzas son de alguna manera el carné de identidad del cristiano, que lo identifica como seguidor de Jesús. Podríamos señalar nuevas situaciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre actual. Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infligen y perdonan de corazón. Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados, mostrándoles cercanía. Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo descubran. Bienaventurados los que protegen y cuidan la casa común. Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros. Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos.
La Santa Misa se convirtió también en un acto ecuménico por la presencia de los líderes de la Federación Luterana Mundial de varias iglesias ortodoxas y evangélicas y de otras confesiones religiosas.
Profundizamos ahora en Iglesia Noticia en el balance de este viaje con nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El último viaje papal de este año ha sido muy singular. En poco más de 24 horas, Francisco ha dado un vuelco a la historia y ha marcado un hito irreversible en las relaciones entre católicos y luteranos. Que el Papa de Roma asistiese a la conmemoración del quinto centenario del comienzo de la Reforma protagonizada por Martín Lutero era una apuesta muy arriesgada. No faltaron por eso quienes en la curia romana pusiesen mala cara. Una vez más, el instinto profético de Bergoglio le ha llevado a superar todos los obstáculos y a volver a Roma plenamente satisfecho de los resultados de su viaje. No se trata de cambiar la historia, dijo en su homilía pronunciada en la Catedral Luterana de Lund, pero sí de contemplarla con otros ojos. Quienes se obstinan en mirar siempre atrás se encontrarán con siglos de sangrientas guerras de religión y de mutuas intolerancias. Pero ese pasado de separaciones y rupturas debe servirnos de enseñanza para preparar un futuro diferente. En el último medio siglo, entre católicos y luteranos, se ha producido un notable acercamiento teológico sobre puntos fundamentales como la doctrina de la justificación. Por eso era conveniente visualizarlo con un gesto histórico como el que hemos vivido estos días en Suecia. Los cristianos, destacó el Papa, no podemos resignarnos a la división porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. El camino hacia la unión no será corto ni fácil, pero ya es irreversible. A ello nos empuja el llamado ecumenismo de la sangre derramada por el simple hecho de seguir a Cristo. Ahora se abre otra etapa que podemos definir como el ecumenismo de la misericordia que nos lleva a trabajar juntos para vencer las plagas de la humanidad. Un pacto de solidaridad bajo el signo de las bienaventuranzas que Francisco ha reformulado actualizando su verdadero espíritu. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
El profesor emérito y especialista en ecumenismo, el padre Agustino Pedro Langa, considera al Papa Francisco que el Papa Francisco ha realizado un cambio cualitativo en el ritmo en las relaciones ecuménicas y destaca el contenido de la declaración conjunta.
A mi manera de ver, lo que más cabe resaltar, evidentemente, es esa declaración conjunta, que es lo que va a quedar a la larga. En esa declaración conjunta, aparte de haber ya una acción de gracias por el hecho en sí de encontrarse, pues hay también una serie de retos a conquistar y a conseguir a lo largo de estos próximos años. Se ha tendido también mucho el puente hacia todo el problema del Oriente Medio, hacia todos los hombres ahora mismo en situación conflictiva por las guerras, a los emigrantes, etcétera. Pero luego también dentro del ámbito estrictamente intereclesial está el hecho en sí de haberse reconocido ambas iglesias como hermanas, de lamentar que se hayan dado los escándalos que se han dado de la división y de evidentemente aspirar a escribir juntos una página que todavía quizá esté lejana, pero que debemos ser optimistas. Y esa página es, evidentemente, llegar a una plena y total reconciliación que dé paso a la unión de comunión.
En el viaje de regreso a Roma desde Suecia, el Papa Francisco habló una vez más de algunos temas de actualidad, como la situación en Venezuela o la acogida a los migrantes y refugiados. Eva Fernández.
Sí, fue una rueda de prensa más breve de lo habitual, en la que el Papa dedicó mucho tiempo a hablar de la obligación que tienen los gobiernos de no cerrar las fronteras a los refugiados, señalando de forma especial a Europa, a la que recordó que no debe tener miedo de la llegada de otras culturas, puesto que ella misma se ha construido con la integración de muchas de ellas. No es humano cerrar las puertas, no es humano cerrar el corazón, y a la larga esto se paga. Se paga políticamente, al igual que se puede pagar políticamente una imprudencia en el cálculo, recibir más de los que se pueden integrar. Francisco agradeció de forma especial a Suecia su tradición de acogida a todos los inmigrantes latinoamericanos que huyeron de las dictaduras, y respecto al inicio de las negociaciones en Venezuela entre el gobierno y la oposición, recalcó su apuesta decidida por el diálogo. El diálogo es la única solución para todos los conflictos. O se dialoga o se grita. No hay otra forma. El Papa también abordó una pregunta sobre la secularización de Europa y explicó que, aunque es difícil señalar a los responsables, siempre se podría decir que en su génesis se encuentra una debilidad en la evangelización.
No dejamos Roma porque, como les contábamos al principio del programa, este fin de semana se celebra el jubileo de los presos en el año de la misericordia, a solo 15 días de su clausura el próximo 20 de noviembre, la festividad de Cristo Rey. A las 10:30 el Papa celebra la misa de este jubileo en la Basílica de San Pedro.
Un público inusual pero muy querido por el Papa Francisco llena en estos momentos la Basílica de San Pedro. Unos 1.000 presos de 11 países distintos, acompañados de familiares, voluntarios, funcionarios y capellanes de prisiones, participan en un jubileo histórico. Nunca se había producido una concentración de presos tan numerosa fuera de las cárceles. Desde España ha llegado Rubén, que se encontró con Dios precisamente en la prisión.
Me he hecho creyente porque lo he experimentado y porque la verdad existe, porque está muy bien asistir a misa, leerte la Biblia y todo lo que quieras hacer, pero es verdad que tenga la oportunidad o la suerte, como tengo yo, de descubrir esto, es la mayor alegría que te voy a llevar en la vida.
En unos instantes comenzarán a escucharse historias personales de alguno de los presos. Uno de ellos, por ejemplo, hablará junto a la víctima que lo ha perdonado. El Papa también podrá oír el testimonio del hermano de una persona asesinada, de un menor de edad que está cumpliendo condena y de un detenido que durante su estancia en prisión encontró la fe. Para Javier Sánchez, capellán de la cárcel de Navalcarnero, este jubileo está sirviendo para recordarnos que hay que tratar a los presos con la dignidad que se merecen.
Yo creo que está siendo una experiencia profunda de acogida, de misericordia, de fraternidad. Repito que es un poco continuar lo que intentamos hacer en la cárcel, ¿no? Ver que son personas que son acogidas por lo que son, por ser personas, y que lo de menos lo que hayan hecho, sino que, bueno, pues la gente les quiere y les acoge.
Ayer por la tarde todos juntos pudieron atravesar la Puerta Santa de San Pedro. Salomé disfruta del tercer grado y viene desde la cárcel de Picassent.
Decir que venimos exactamente en eso, en representación de todos los presos, y que gracias de verdad a la pastoral, que ha sido el que ha movido todo esto, a la iglesia, que ha sido la que ha confiado y la que nos ha traído.
Hoy, en unos momentos, escucharán al Papa Francisco recordar que las cárceles deben dejar de ser meros espacios de retención para pasar a ser lugares que ayuden a los presos a reinsertarse en la sociedad.
Gracias, Eva. Florencio Rosselló, responsable de pastoral penitenciaria en la Conferencia Episcopal, nos ha hablado aquí en COPE de las expectativas de este jubileo.
Primero, en lo que supone en el ambiente que vivimos la prisión, salir un grupo de 25 internos a Roma. Bueno, salir del país ya es novedad, ya es noticia, ya es expectativa, ¿no? Y en segundo lugar, ganar el jubileo en un mundo donde hay personas que han cometido delitos, donde hay personas que, si de alguna manera se necesita la misericordia, es en la cárcel, ¿no? Entonces, tiene un sentido pues muy especial, y para los internos e internas que van, bueno, pues lo están viviendo con mucha expectación y humanamente con mucha ilusión.
Y recordamos también que la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, ha sido una de las organizaciones que ha participado estos días en Roma en el tercer encuentro mundial de movimientos populares con el Papa. En la agenda, el análisis de la situación y la crisis internacional desde tres ángulos: la tierra, el techo y el trabajo.
Son temas sobre los que el Papa Francisco ha hablado en diversas ocasiones al tratar asuntos como la pobreza o la dignidad de la persona, y que también estuvieron presentes en la audiencia que ayer por la tarde les concedió en el aula Pablo VI, con la que pusieron fin a tres días de debates. En las distintas sesiones se ha hablado de la necesidad de sensibilizar a la sociedad en su conjunto para que no recaiga únicamente en los movimientos populares la lucha por la justicia social. En el encuentro han participado más de 200 delegados de 92 organizaciones y de 65 países, representando sobre todo a campesinos, cartoneros o cooperativas que intentan promover respuestas políticas en sus respectivos países. Juan Grabois es el portavoz del movimiento de los trabajadores excluidos.
Hay más de 2.000 millones de personas que están en una situación de informalidad en cuanto a sus condiciones laborales, en cuanto a sus condiciones habitacionales, en villas y asentamientos que son consideradas ilegales.
En las sesiones también se ha debatido sobre dos de los temas que preocupan especialmente al Papa Francisco, como son la situación de los refugiados y de los desplazados.
Gracias, Eva. Ahora sí, dejamos Roma para viajar en Iglesia Noticia hasta Jerusalén con las noticias sobre los trabajos de restauración del Santo Sepulcro que nos comenta nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Sobreviviendo dos milenios, siglos de destrozos e innumerables reconstrucciones, trozos de la tumba original de Jesucristo aún existen bajo el edículo en la iglesia del Santo Sepulcro. Así lo confirmaron científicos del equipo de conservación abocados a la remodelación de la tumba en la afamada iglesia en la ciudadela de Jerusalén. La lápida partida que cubre la tumba desde hace 5 siglos fue retirada por espacio de 60 horas, en el transcurso de las cuales los investigadores tomaron testimonios digitales. Cuando el revestimiento de mármol fue retirado el pasado 26 de octubre, los científicos de la Universidad Nacional Técnica de Atenas hallaron una capa de material de relleno, pero en el transcurso de la búsqueda revelaron otra losa de mármol con una cruz grabada en su superficie. 2 días más tarde, poco tiempo antes de volver a cerrar la bóveda, encontraron la cama de enterramiento original de piedra caliza. Frederick Ebert, un arqueólogo que trabaja para la publicación National Geographic, dijo a la prensa que le temblaron las rodillas. No podemos estar 100% seguros, pero parece ser una prueba visible de que el sitio de la tumba no fue modificado con el correr de los siglos, algo que científicos e historiadores se preguntan desde hace mucho tiempo.
Nos vamos ahora hasta Pekín con informaciones sobre las relaciones del gobierno chino con el Vaticano. Corresponsal Pablo Díez.
El Vaticano y China siguen negociando para consensuar el nombramiento de obispos en el futuro y acabar así con uno de los principales obstáculos que les impide establecer relaciones diplomáticas. Según algunos medios, como el Wall Street Journal, ambas partes han llegado ya a un acuerdo por el que la Santa Sede reconocería a 8 obispos nombrados sin su permiso por el autoritario régimen de Pekín. En los próximos meses, varios obispos serán consagrados en China y el Vaticano quiere consensuar su nombramiento para ir cerrando la brecha entre la Iglesia oficial, controlada por el régimen, y la clandestina, leal a Roma. Con el fin de atender a los más de 10 millones de católicos que hay en China, el Papa Francisco ha impulsado las conversaciones para el establecimiento de relaciones diplomáticas, que el Vaticano mantiene ahora con Taiwán, la isla que permanece separada del régimen de Pekín desde el final de la Guerra Civil en 1949. El problema es que el Partido Comunista Chino, que se sigue declarando ateo, controla todas las religiones porque no quiere que nada ni nadie le hagan sombra.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora en Iglesia Noticia les contamos que el nuevo general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa, ha hablado de los desafíos que afrontan los jesuitas para hacer eficaz su misión.
Yo tengo la impresión de que en la compañía no hay demasiadas dudas sobre cuál es la misión de la compañía. O sea, sabemos lo que nosotros podemos ofrecerle a la iglesia. El gran desafío de la compañía ahora es cómo se organiza para ser eficaces en esa misión, ¿no? Digamos, el discernimiento no se va a hacer solamente aquí en esta aula, sino se va a hacer también, es un proceso que ya está en marcha y que hay que continuar. Digamos, mi impresión es que la compañía está muy viva, o sea, que hay muchos procesos en marcha.
Algunos temas que quiere abordar Arturo Sosa en su gobierno son la colaboración y la interculturalidad.
Están los dos temas que para mí son claves, pues el de la colaboración y el de la interculturalidad. O sea, la colaboración, porque no es que no podemos solo, es que no queremos. O sea, no tiene sentido. O sea, la compañía de eso no tiene sentido sin la colaboración con otro. Creo que en eso la compañía está llamada a una enorme conversión. Y el otro es el de la multiculturalidad, interculturalidad, porque eso es lo propio del Evangelio. O sea, el Evangelio es una llamada a la conversión de todas las culturas para afianzarlas como culturas y llevarlas a Dios. Entonces, el verdadero rostro de Dios es un rostro multicolor y multicultural y multivariado. Un rostro, Dios no es un Dios homogéneo, es todo lo contrario. O sea, la creación por todas partes nos está mostrando la diversidad y nos está mostrando cómo se complementan unas cosas con las otras.
En este primer domingo de noviembre, el comentario de Paloma Gómez Borrero nos acerca al próximo concierto en el Vaticano para ayudar a los más desfavorecidos de la ciudad eterna. Buenos días, Paloma.
Buenos días. ¿Cómo podían imaginar 6.000 pobres de Roma que en su honor se les iba a ofrecer un extraordinario concierto en el aula Pablo VI del Vaticano? Cuando supieron la noticia no se la podían creer. Papa Francisco ha querido que en el Año Santo de la Misericordia estas personas que acuden a Cáritas, que son refugiados, que duermen bajo sus portales o en los recovecos a orillas del río Tíber, gentes marginadas a las que la vida nunca ha sonreído, se van a sentir los ilustres invitados en un concierto en su honor realmente muy especial. En el aula de las audiencias, el sábado 12, la Orquesta Roma Sinfonetta y el coro de la Academia de Santa Cecilia, bajo la dirección del maestro Ennio Morricone, interpretará las más célebres obras de este músico y compositor ganador de un Oscar, autor de 500 bandas sonoras como Misión, como Cine Paraíso. A Ennio Morricone le entusiasmó la iniciativa y ya en el Vaticano se está preparando este colofón musical en el signo de la caridad, un concierto de los pobres para los pobres. Al terminar, en el amplio hall de la entrada, se servirá una rica y abundante merienda y al día siguiente, en la Basílica de San Pedro, asistirán a la misa que celebrará Papa Francisco a la misma hora, 10 de la mañana, del domingo, en la que se cerrarán las puertas santas que en este jubileo se han abierto en diversas iglesias y santuarios. Será la penúltima ceremonia del año jubilar, todo un símbolo. El domingo siguiente clausurará el Papa el Año Santo en la Basílica Vaticana, con una solemne misa concelebrada con los 15 nuevos cardenales a los que entregará el birrete y el anillo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Volvemos de nuevo a España en Iglesia Noticia. Hoy finaliza en Valladolid un encuentro nacional de hermandades y cofradías universitarias y de estudiantes bajo el título Lux Eterna. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Con una oración ante el Cristo de la Luz de Gregorio Fernández, la lectura de las conclusiones del encuentro y la Eucaristía en el Colegio de San José a partir de las 12 de este mediodía y presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez, se cierra el encuentro nacional de hermandades y cofradías universitarias y de estudiantes que ha dado cita desde el viernes en la capital del Pisuerga a cientos de representantes convocados por la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz de la Universidad de Valladolid con motivo de su 75 aniversario. Se trata de la primera vez que las hermandades penitenciales de origen académico, ya sean universitarias o de estudiantes, organizan un encuentro semejante en el que se ha propiciado un acercamiento y puesta en común de sus distintas actividades, patrimonio y cultos. El profesor de Historia de la UBA, miembro directivo de la Hermandad Universitaria y colaborador de COPE, Javier Burrieza, ha destacado la importancia de este encuentro que ayudará a cumplir el gran objetivo de hermandades y cofradías, que no es otro que la difusión de la palabra de Jesús.
Conociéndonos, podremos colaborar en nuestra misión fundamental, el anuncio del Evangelio entre nuestros hermanos, en nuestra sociedad, en nuestro ámbito de conocimiento. Esto es muy importante, lo del ámbito de conocimiento. Que la hermandad y las hermandades tengan un papel en el anuncio del Evangelio, en el ámbito académico.
En estos días, el claustro del Palacio de Santa Cruz ha acogido la exposición fotográfica Luz Eterna, con obras de José María Pérez Concellón y Alejandro Verdote de Paz, ambos miembros de la hermandad. Decir que las cofradías vallisoletanas se disponen ahora a celebrar desde mañana la cuarta semana de religiosidad popular y que servirá de formación y reflexión para los miles de cofrades que participan en las cerca de 30 hermandades penitenciales y de gloria que existen en Valladolid.
Gracias, Juan Carlos. Desde Valladolid nos acercamos hasta Zamora, a punto de despedir la nueva exposición de las Edades del Hombre con el título Aqua en la localidad de Toro. En COPE estuvo el secretario general de la Fundación, Gonzalo Jiménez, pensando ya en la próxima exposición. Será en Cuéllar.
Ha habido un proceso a lo largo de estos últimos años de acercar el patrimonio a la gente, ¿no? De hacerlo
conocer, de darlo a conocer, de hacerlo comprender y de quererlo. Esto yo creo que ha ayudado mucho a hacer que amemos cada vez más el patrimonio y que nos demos cuenta y seamos conscientes que tenemos uno de los, bueno, Castilla y León, junto con Andalucía, es el mayor patrimonio que tiene nuestro país y uno de los más grandes que tenemos en Europa.
Manos Unidas ha puesto en marcha una nueva edición de su campaña de sensibilización 24 días para las 24 horas. Con esta iniciativa se quiere iluminar el mundo desde una página web y llevar esa luz a los países donde esta organización trabaja en situaciones de sombra, de oscuridad por la falta de educación, el hambre o la pobreza. Hay dos formas de participar en esta campaña que nos recuerda la responsable de su organización, Pilar Seidel.
Todas aquellas personas que nos quieran apoyar pueden hacerlo de dos formas muy sencillas. Una, entrando en la página web de la iniciativa, en manosunidas.org/24horas, donde van a poder elegir una de las 24 razones que Manos Unidas les ofrece para iluminar el mundo. 24 razones sencillas por las que cualquier persona puede sentirse interpelada. Pueden elegir una de esas razones o bien ver uno de los proyectos que también damos a conocer y que también apoyan ese trabajo de Manos Unidas y apoyarlo bien con un donativo o bien compartiendo esa información y esa acción en sus redes sociales. Y de forma presencial pueden acudir a uno de los eventos de luz que nosotros llamamos en las 71 delegaciones de Manos Unidas que van a tener lugar durante estos 24 días para apoyar de forma presencial esas 24 horas.
Irene Pozo, responsable de producción de 13 Televisión y editora del Informativo Diocesano de Madrid, ha sido galardonada con el Premio Lolo de Periodismo Joven, un premio que concede la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, que ha destacado el compromiso profesional con la Iglesia que ha mostrado Irene en su trayectoria periodística, siempre dedicada a la información religiosa y social. Se señala también su gran compromiso social en las informaciones realizadas en el área socio-religiosa de la cadena, en las que apuesta por dar voz a los que están en situaciones desfavorecidas, las que el Papa Francisco denomina periferias existenciales.
La Universidad Pontificia de Comillas ha celebrado un acto de homenaje a su antigua alumna Isabel Solá, religiosa de Jesús María, asesinada hace 2 meses en Haití. Alberto Núñez es el director de pastoral de la Universidad Pontificia Comillas.
Lo que queremos es homenajear a la figura y la labor de Isabel Solá, misionera de Jesús María, pero también antigua alumna de la universidad. Isabel, bueno, yo creo que todos en estas semanas hemos ido descubriendo la enorme labor social y humanitaria que estaba realizando en el Haití, y muchas de las cosas que ella estaba haciendo pues son valores que la universidad está intentando transmitir a sus alumnos desde, por supuesto, la perspectiva de la fe, pero también la cooperación internacional, la solidaridad con los más necesitados, el compromiso con un mundo más justo, el emprendimiento social, la integración de las personas en la sociedad.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1490 de este domingo, 6 de noviembre de 2016. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.